Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Siempre se dice que todos los ciudadanos de Chile y del mundo deberían tener una buena formación científica. Las escuelas dedican, probablemente a los ojos de los docentes y de los científicos, muy pocas horas a su enseñanza, pero son bastantes. Los criterios de selección para la universidad incluyen pruebas muy exigentes de física, de química, de biología, dependiendo cuál es la orientación que se va a tomar. Se dice que los laboratorios de educación científica son indispensables herramientas para la enseñanza en la escuela. No sabemos muy bien cómo está el estado de la inversión en ese rubro. A mí me pasa, como director de la institución que patrocina este programa, que participé en una experiencia en muchas escuelas instalando laboratorios, así que conozco un poco la realidad. También se dice por ahí que los jóvenes de hoy en día, los millennials y los más chiquitos, no tienen tiempo para la disciplina, para la profundidad, para la metódica que la ciencia supone, porque los medios de comunicación y las formas sociales de relación que ellos tienen los están acostumbrando a cosas fáciles y, sobre todo, entretenidas. Y ahí hay un mal concepto respecto de lo que la verdadera ciencia es, porque se la tiene por aburrida. Un poquito un diagnóstico de la situación de la ciencia, de su divulgación entre la ciudadanía y de su relación con la educación, para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros Andrés Gomberov. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, Marcelo.
Andrés es un físico, es un investigador de física, está a cargo de una carrera, de un área de física en la Universidad
Adolfo Ibáñez.
Ha hecho muchas publicaciones e investigaciones en el tema, y solo por eso ya vale la pena conversar con él. Pero además ha encabezado una experiencia muy interesante que busca acercar la ciencia a los jóvenes con formatos muy originales y novedosos. De eso ya vamos a hablar en el transcurso del programa. Primero te voy a hacer la pregunta de rigor, la que se le tiene que hacer a todos los físicos a los que les interesa un poco la divulgación. ¿Qué es la física y por qué es tan importante que la gente sepa física?
Me debería haber preparado para esa pregunta. Mira, no sé, voy a partir por la segunda pregunta, ¿por qué es tan importante que la gente sepa? Y la voy a reemplazar por ciencia. No creo que la ciencia sea, para la gente que no se dedica profesionalmente a esto, un conocimiento o una torre de conocimientos que tenga que absorber, sino más importante que todo es una forma de pensar, una forma de mirar el mundo que tiene muchas virtudes. La primera es el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, que es, bueno, el que ha fundado, ha construido la civilización occidental en la que vivimos. Pero en segundo lugar, es una forma entre líneas de mirar la naturaleza que despliega una belleza oculta que tiene la naturaleza, que nos permite viajar hasta átomos, a galaxias lejanas, sin salirnos de nuestra casa. Entonces, la importancia en ese sentido está ahí. No quisiera darle la importancia monetaria, que también la hay, obviamente, porque tiene que ver con la tecnología y con la forma en que nuestra sociedad vive hoy, con todos los objetos que nos rodean. Eso es lo más aburrido, aunque también es importante. Ahora, la física simplemente es aquella ciencia que se dedica a las cosas más fundamentales, no vivas, los átomos y bajo de ellos, y las estructuras que ellos forman. Todo lo no vivo es física.
Me gustó la forma en que tú dijiste no quiero entrar a las cosas útiles o monetarias. Uh-huh. Eso abre un paréntesis para profundizar un poquito.
Sí.
Porque hoy en día, para justificar la necesidad de cualquier cosa, la aproximación es utilitaria.
Esa es una trampa.
Sí. ¿Por qué?
Porque es una trampa, la primera razón es lo que te dije antes, yo creo que la ciencia es algo que hacemos porque nos gusta, digamos, porque la ciencia viene con la curiosidad humana, con mirar nuestra existencia, el universo, una noche estrellada, eso es lo que nos entusiasma. Por supuesto que gracias a eso existen millones de aplicaciones y ha cambiado nuestra vida, pero la trampa está en que normalmente los científicos justificamos nuestro financiamiento estatal con la cuestión tecnológica. Tanto es así que uno ve de manera absurda, por ejemplo, los medios, los suplementos siempre son ciencia y tecnología, siempre las dos cosas se unen de una manera, podría ser ciencia y poesía, podría ser ciencia e historia, pero siempre ciencia y tecnología. Es una unión que es un poco peligrosa, porque la tecnología, a diferencia de la ciencia, es una caja negra. Para la gente que usa un celular no tiene para qué saber. Es otro tipo de impresión tener un celular nuevo. La ciencia es saber cómo funciona el celular. Y por lo tanto, muchas veces la promesa de dividendos de nuestros proyectos de investigación puede ser falsa, puede ser una falsa promesa. Y lo que yo quisiera decir es que no es importante, que la ciencia es la base de nuestra cultura y que es importantísimo cultivarla independiente, pero lo demás va a venir solo.
¿Es un fenómeno local esto del utilitarismo para dar valor a la ciencia o pasa en el mundo?
No, es totalmente global. Hay que decir que gracias a eso la ciencia, mirado así como una actividad cultural, es mucho mejor financiada que la filosofía, que la historia, que el arte. Gracias al utilitarismo, que tampoco se lo puede mirar en menos. Yo siempre me concentro en mi divulgación en la parte más cultural de la ciencia, porque creo que se le ha dado menos importancia, pero obviamente lo otro también es importante.
¿Qué pasa? O sea, ¿qué se pierde al mirar la ciencia o al valorar la ciencia solo desde su aspecto utilitario? Me refiero, ¿qué cosas no se harían si el punto de vista fuera solo ese?
Bueno, primero hay que decir que si fuera solo utilitario, jamás habríamos llegado a las revoluciones tecnológicas que existen. Porque las verdaderas revoluciones, las revoluciones de verdad, aquellas que nos han cambiado para siempre, Internet, el generador eléctrico, por nombrarte dos, vienen de gente que ha estado pensando en ciencia básica. Porque solo haciendo cosas que aparentemente no tienen utilidad, pueden aparecer revelaciones, cuestiones que jamás podríamos haber pensado de otra manera. Entonces, perdemos tecnología también si es que solo financiamos pensando como futurólogos. Está lleno de futurólogos que dan charlas TED y que parece que saben cuál es el futuro. Pero la verdad es que el año 85 nadie podría haber previsto Internet, ni el mejor de los futurólogos. Entonces, las cosas ocurren simplemente porque el alma libre, la curiosidad humana, es capaz de repente de ver cuestiones mientras está divagando en su pensamiento, en su creatividad. Esa locura es importantísimo mantenerla. Y también nos perdemos la belleza. O sea, las ecuaciones de Einstein, que cumplieron 100 años, son una de las catedrales de la física, son de una belleza impresionante y no tuvieron ninguna utilidad hasta hace muy poco, cuando se inventó el GPS, que funciona en parte gracias a las teorías de Einstein, pero eso fue 70 años después.
En el estudio de la filosofía o de la epistemología de la ciencia, uno lee algunas obras, ¿no?, como la de Kuhn o la de Feyerabend. Han estudiado cómo la relación entre la sociedad y las revoluciones científicas. Y, digamos, cuando se nos presenta la ciencia a nosotros, los alumnos, los jóvenes, se nos dice el método científico y se nos dice estos son los pasos a seguir, ¿no? Y sobre todo Feyerabend y otros autores dicen ciencia y sudor, y ciencia y sorpresa. Y el método científico es una descripción ex post, pero nadie lo sigue en realidad. O sea, hay unas reglas básicas para poder desarrollar la estructura científica, y hay, por supuesto, la divulgación que debe probar que esas reglas se probaron, pero los grandes descubrimientos tienen tanto de previsibilidad como de azar, ¿no? Al presentarnos la ciencia, sí, encarcelamos el pensamiento. O sea, el chico piense que hay que hacer paso tras paso.
Por supuesto.
Está bien la rigurosidad, pero de alguna manera es un fenómeno parecido al de la tecnología. Si nos dicen tienen que hacer ciencia para construir mejores celulares, o nos dicen el método científico para obtener el resultado es tal y hay que seguirlo rigurosamente, la creatividad...
No, pero es que lo que pasa es que el método científico, yo creo que donde menos se estudia es en los doctorados en ciencia o en las carreras científicas. El método científico para mí es el método humano. No existe otra manera, no es un método, no es una posibilidad. Es la forma de descubrir la naturaleza. El 99% del tiempo los científicos no estamos siguiendo ningún método. La obra de un científico es muy similar a la de un artista que de repente se inspira, luego con mucho sudor, como decías, hace muchos cálculos en el caso de la física teórica o en el caso de un experimento, hace muchos experimentos. Obviamente la persona que hace un experimento tiene una idea preconcebida, porque no es que uno haga experimentos al azar con un método científico. Y todo eso es solo creatividad, divagación, inspiración y mucho sudor. Y solo al final, la última etapa del trabajo científico, uno compara el resultado, su idea, con la naturaleza. Si describe realmente lo que ocurre afuera, es una buena teoría. Y si no, se bota a la basura. Pero efectivamente hay un momento eureka cuando uno tiene una idea. Ese momento eureka no tiene nada que ver con el método científico. Luego del momento eureka hay que ir a hacer el experimento o verificar cosas. Y ese es el método científico.
Como lo muestran en las películas.
Claro.
Una última pregunta en términos de la ciencia y la gente, o la ciencia y la forma de enseñarla, de concebirla. La pregunta es precisamente eso, la pregunta. Cuando nos enseñan ciencia, nos dan muchísimas respuestas. Conozco pocas experiencias de educación científica que enseñen a preguntar.
Sí, eso es clave lo que tú estás diciendo para mi gusto. Hace poco, de hecho, tuve una discusión con alguien al respecto. Ahora que anunciaron, por ejemplo, que iban a pasar el cambio climático con bombos y platillos en los colegios. Y yo me pregunto, ¿cómo enseñamos el cambio climático? Además, alumnos que les vamos a hacer menos horas de ciencia. Lo pregunto porque si es que a un estudiante le mostramos la ciencia de la misma manera que le mostramos la Biblia, o de la misma manera que un horoscopista le enseña el horóscopo, entonces estamos haciendo un flaco favor. La ciencia tiene que mostrar su distinción en cuanto a que tiene que ver con el universo, con lo que nos rodea, con nuestras experiencias y con nuestros experimentos. Es básicamente lo más importante. Entonces, el alumno, más que tener respuestas automáticas, tiene que salir y preguntarse y ver que realmente llegan a acuerdos, porque hay ahí un mundo allá afuera, una naturaleza común para todos, al parecer, que nos brinda la respuesta.
¿Cómo se enseña a preguntar?
No sé, fíjate, ojalá supiera. Una de las cosas que a mí me ocurre como profesor en los primeros años en la universidad, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Adolfo Ibáñez, yo enseño física, y es muy difícil estimular y enseñar a preguntar. En un mundo que tiene tantas respuestas, tanta inmediatez, no lo sé. Esa es la verdad, no lo sé. Hay alguna gente que automáticamente se pregunta, la gente que es curiosa. Ahora, ¿cómo estimular la curiosidad? Francamente, no lo sé.
Ahí voy a dar una opinión personal. Todo el mundo está todo el tiempo formulando preguntas. Cuando uno ve a los niños jóvenes y a los millennials sentados en un computador o en un celular, la imagen que uno tiene de ellos, y te digo porque he leído estudios al respecto, La imagen que uno tiene de ellos es que están recibiendo pasivamente información. Y que van de información en información. Pero la mayor parte de las veces, O sea, el tiempo muerto y la entretención pasiva existe. Pero basta plantear, o que ellos se planteen un problema, basta que los niños digan quiero ir al cine o me quiero comprar tal cosa, y desarrollan una metodología de búsqueda súper rigurosa. Y tienen la capacidad de ir paso tras paso refinando la pregunta y encontrando datos hasta llegar a la solución de su problema. Parece ser innato. Parece que nadie se los enseñó. Y cada vez es más compleja, o sea, cada vez uno tiene acceso a más información y por eso los criterios de discriminación de la información son cada vez más difíciles. Si bien hay herramientas que de alguna manera lo hacen más eficiente, no conozco un solo chico que si tiene un peso en el bolsillo y necesita comprar algo que de verdad quiere, no vaya a llegar el día de hoy al lugar en donde eso está. Y esto, cuando digo lugar, digo el lugar del planeta donde eso está. Y encontrar la metodología para que eso llegue a la puerta de su casa.
Pero ahí me estás diciendo que es innato. Entonces, ¿es posible estimularlo o hay
bueno,
que dejar...?
Ahí tenemos entonces dos fenómenos. Sí. El fenómeno de que yo tengo un currículum de ciencia, que es indispensable que lo tengan, y el fenómeno de que el chico sí sabe preguntar cuando se interesa en algo. Ese es el problema planteado. ¿Cómo resolvemos esa distancia?
Claro. Bueno, desde mi punto de vista, ahora, yo estaba haciendo algo de trabajo de divulgación y lo que trato de hacer simplemente para motivar la curiosidad es mostrar pasión, personalmente pasión en lo que me rodea. Recuerdo que tuve mi mejor profesor del colegio fue un profesor de castellano, no de ciencia, y siempre voy a...
¿Cómo se llamaba ese profesor?
Nicolás Kunzmiller. ¿Lo conociste?
Sí.
Mira, si nos está escuchando le mandamos saludos a Nicolás. A mí lo que me impresionaba de él era la pasión con que leía poemas. Cómo se notaba que los disfrutaba, porque en ese momento un poema es una cosa árida, sobre todo para alguien chico, para un adolescente. Y a mí, a pesar de que me resultaban crípticos muchos de los poemas que leía, cuando lo veía él con la cara, con la pasión, como los disfrutaba, me preguntaba, aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo maravilloso y lo tengo que encontrar. Esa es para mí la clave.
Y en tu práctica personal, ¿tú pones la pasión?
Trato, bueno, por supuesto.
Se dice de los buenos maestros que abren su cabeza y muestran cómo piensan, y que cuando los jóvenes tienen acceso a esa forma de pensar, toman elementos, se identifican y después practican. ¿Te parece que das esas oportunidades? O sea, ¿formulan preguntas innovadoras los jóvenes en tu clase?
Normalmente me ocurre que tengo siempre un pequeño porcentaje de alumnos, y yo creo que nos pasa a todos los profesores, que destacan, que preguntan, que se acercan. Pero son siempre una minoría, sobre todo en carreras donde la física, por ejemplo, no es tan importante para ellos. Yo les hago clases de ingenieros, entonces hay distintos tipos de ingenieros, distintas especialidades, y hay especialidades que efectivamente no requieren tanta física, y ellos no están muy interesados probablemente.
¿Pero te han surgido preguntas interesantes,
sí,
originales?
No solo originales, sino que preguntas que a uno le cuesta contestar. A veces hay preguntas de niños que a uno lo dejan perplejo. Que es lo lindo de mi disciplina. Yo me dedico a la cosmología, a los agujeros negros, y hay preguntas tan complicadas que nadie se imagina que son complicadas, como ¿por qué el cielo en la noche es oscuro? O, la típica otra pregunta de los niños, ¿es el universo infinito? ¿Qué significa que sea infinito? Eso lo preguntan todos, y es difícil y ha llevado varios siglos poder clarificar un poco todas esas cosas.
En el marco de un proceso de investigación para establecer un proyecto de ciencia, me tocó visitar un museo en Estados Unidos, su departamento de educación, Museo de Ciencia. Y había un señor desarrollando un software para enseñar teoría de la relatividad a alumnos de primero de básica. Yo, con alguna experiencia en ciencia, medio que me indigné. Y le dije, pero señor, estos chicos todavía no conocen la mecánica clásica y usted les quiere enseñar teoría de la relatividad. Me dijo, lo que no tienen es la matemática suficiente. El concepto de relatividad ya lo conocen, me dijo. Porque el cambio, la teoría del cambio, la tenemos desde que somos chicos. La experimentamos intuitivamente. Es cuestión de nomenclarla y de encontrar instrumentos para la capacidad que ellos tienen poder manipular. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, si me lo dices así de repente, tendría que escucharlo más. Me parece complicado enseñarle relatividad. No por un problema. Obviamente la mecánica clásica y la relatividad especial no, matemáticamente no es mucho más complejo uno del otro. Pero evidentemente está mucho más lejos de la intuición, porque los fenómenos relativistas solo son observables para objetos que se mueven muy cerca de la velocidad de la luz, cosa que uno no está acostumbrado a experimentar en nuestra rutina diaria. La mecánica clásica sí, por lo tanto no es tan visual. La mecánica cuántica, que es una cosa que sí tiene una matemática mucho más complicada, a lo mejor sí es más fácil, porque uno sí puede mirar, no puede mirar los átomos, pero puede mirar el espectro de un tubo fluorescente, no sé, mostrar algunos experimentos. Me estoy de acuerdo que a lo mejor es posible, pero yo no lo intentaría, habría que escuchar a este profesor.
Estamos a punto de llegar a la pausa, entonces te quería pedir que simplemente enuncies cuál fue tu objetivo en la creación de este proyecto. Debo decir que Andrés se transformó en una especie de youtuber para divulgar científicamente y hizo una serie de videos, ¿eh? Entonces, ¿cuál era tu objetivo? Después contamos en la siguiente parte, contamos cómo es ese proyecto en concreto.
Bueno, la verdad es que me pasa lo mismo con la ciencia. Uno no tiene realmente objetivos. Creo que es una cosa que es bien importante y he aprendido duramente. Uno no tiene que fijarse objetivos grandes, sino que pequeños pasos y de a poco ir viendo para dónde va. A mí me gusta la divulgación, me gusta lo audiovisual y simplemente me encontré con un par de realizadores que tuvimos una conversación interesante y se ocurrió esto, que para mí era totalmente ajeno y por eso me interesó más, porque soy una persona dispersa, y me metí, sin saber mucho hacia dónde iba.
¿En qué te metí?
Me metí en este proyecto de lo de audiovisual.
¿Y qué querían hacer? No lo vamos a llamar objetivo. ¿Qué querían hacer?
Bueno, originalmente queríamos hacer una serie de televisión. Basada en el libro que yo había publicado, que tuvo cierto éxito, Física y Berenjenas, y en algunas de las historias de este libro, para mí fue tan importante a fines de los, no, principios de los 80, cuando yo era niño, Carl Sagan, este programa maravilloso que se llamaba Cosmos, que a mí me impresionó, y de alguna manera siempre he sentido que al menos en español hacen falta más cuestiones de ese tipo, que tienen varias características que, no sé, tenemos que irnos a la pausa, si quieres después te cuento más al respecto, pero que ciertas características que me apasionan, que me gustan, que me atraen, y ser parte de algo así me parecía totalmente maravilloso.
En nuestra época, tú eres más joven que yo, pero creo que también lo viviste, todavía no existía esta televisión interactiva de la que gozamos hoy. Entonces no existía esto de ir a buscar contenidos en el minuto que quiero, en el formato que quiero, encadenar unos con otros. Así que uno estaba de alguna manera vinculado a la programación televisiva. Y en esa programación televisiva había joyas que se daban en determinados días.
Sí.
Y que uno se sentaba a ver. Esto para un chico hoy es inconcebible. Claro. Inconcebible. Que si uno no se sienta a esa hora, en ese momento ya perdió la experiencia, digamos. Incluso en televisión. Y tú encontraste Cosmos, yo también, ¿no? Y yo quiero, además, rendir un homenaje a otra serie que me hizo soñar con ser documentalista y que muy probablemente, esto nunca lo dije al aire, muy probablemente sea responsable que yo esté sentado acá hoy conversando sobre tema y tratando de explicarlo, pero que además me haya dedicado a la educación en los diversos formatos en los que me tocó actuar. Se llama Connections. Era un documental maravilloso. Después hice una segunda versión no tan brillante, pero era un documental maravilloso que exploraba el efecto gatillo en la historia y que tomaba un invento de la antigüedad e iba mostrando cómo eso gatillaba otro invento y otro invento y otro invento, y así revoluciones científicas, sociales, tecnológicas, hasta llegar a nuestros días. Lo interesante es que esto, todo el programa partía con un señor encerrado en un ascensor, en un corte de luz en Nueva York. Y a partir de ahí tenía que sobrevivir. Y volvía entonces al primer invento, el arado, porque se había acabado la energía, se había acabado toda la tecnología que teníamos y se iba al arado. Y del arado volvía a la vida actual. Así que vaya un homenaje a Cosmos, a Connections, y a todos esos documentales que de chicos nos hicieron amar la ciencia y nos hicieron tener ganas de hacer documentales también. Estamos hablando con Andrés Gómbeiros, un físico que además se tomó el trabajo de hacer un proyecto de divulgación científica tratando de llegar a los jóvenes. Y vamos a hablar de ese proyecto cuando volvamos de la pausa. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículo sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, le recomendamos Pérdida o Recuperación del Mapudungún, de la periodista Karina Palma. El Megaincendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. Contingencia de Chile, del poeta y filósofo Miguel Vicuña. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Todos Educamos es presentado por ORT Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces a conversar con Andrés Gómbeiros, un físico que es en este momento encargado del área física de la Universidad Adolfo Ibáñez, que tiene investigaciones, como todo buen físico, de diversos temas. ¿Qué temas?
Bueno, me dedico yo a la física teórica, más bien en el plano más matemático, agujeros negros, que son unos objetos maravillosos, fascinantes, cosmología y distintas cosas.
O sea que le hiciste honor a Carl Sagan y a Cosmos.
Claro, eso fue lo que me inició. No, son esas cosas que te quedan para siempre. Cuando lo veías en un tren que se alejaba a la velocidad de la luz y uno veía que el tren se ponía azul. Son cosas que nadie te contaba en el colegio.
Mm. Bueno, es así. En la pausa hablábamos de que si hago este programa es porque veía documentales y me dieron muchas ganas de poder explicarle cosas a las personas y de buscar maneras distintas de explicar. Y todo, casi todos mis proyectos de vida parten de ahí también.
No, claro.
Bueno, entonces, querías hacer un... O sea, siguiendo el ejemplo de Cosmos, quisiste involucrarte en la divulgación de ciencias y escribiste un libro primero. Entonces cuéntanos un poquito eso de ciencia y berenjena, ¿me decía que se llama?
Física y berenjena, física y berenjena se llama. Sí. Sí, yo, bueno, la verdad es que empecé escribiendo columnas hace unos 10 años atrás ya en Revista Qué Pasa. Uh-huh. La idea era hacer física basado en lo cotidiano. O sea, si hay una distinción entre esta cosa de Cosmos, que se basa en una nave que es capaz de ir y viajar por el universo, y desde ahí mostrarnos la ciencia, mi proyecto siempre fue estar en un lugar, estar aquí, en la Tierra. Porque en un vaso de agua, en un micrófono, en cualquier cosa, uno puede encontrar el universo. Entonces, siempre partiendo de cosas cotidianas, contar algunas cosas importantes, hitos en la historia de la física. Eso duró muchos años y escribí un libro que se llamaba Yonda entre nosotros, primero con la editorial Los libros que leo, que fue una colección de las mejores columnas. Luego esa editorial se cerró, el libro ya no se imprimió más. Hicimos una segunda versión del mismo libro ampliado, que finalmente le pusimos otro nombre, y la editorial Aguilar lo editó hace 2 años atrás y se llamó Física y Berenjenas. Los nombres, Ayonda entre nosotros, por ejemplo, es una de las columnas que era una historia de amor en la cual las ondas son parte esencial de las conversaciones telefónicas entre la pareja, entre las conversaciones, las ondas de sonido y todas las ondas. Entonces se habla de la física de las ondas. Física de berenjenas era otra columna que tenía que ver con el hecho que en Chile a nadie le gustan las berenjenas.
Tú dices.
¿Mm? Es raro, no sé.
A mí me encanta.
Yo sé que te encanta.
Es que ahora hay toda una onda vegana, vegetariana, que
pero
son
en Chile
más aceptadas.
Hay una frase más malo que las berenjenas.
¿En serio?
Sí. Bueno. Que es una cosa que no entiendo, además del background que tengo yo de abuelos que vienen de Europa Oriental.
En escabeche.
Claro, entonces las berenjenas son parte de mi cultura. Y por lo tanto, la idea de esa columna es que el odio a la física era similar, era una cosa totalmente irracional, absurda e injusta. Y que se podía cambiar, igual como en Grecia a todo el mundo le gustan las berenjenas, yo pensaba que en Chile a todos les podía gustar la física.
Entonces, tomaste los contenidos de ese libro y dijiste, vamos a hacer algo más, cuando te encontraste con estas personas, estos productores.
Sí, la productora Las Minas. Empezamos a crear una serie, nos ganamos un proyecto Corfo TV y con eso creamos un primer trailer que está disponible en YouTube. Es una cosa que hicimos con actores. La idea era nuevamente un poco un homenaje a Cosmos, en el sentido que primero la ciencia es cercana. Una cuestión que también es un poco, yo creo que le hace daño a la ciencia, es que siempre el conductor de los programas científicos tiene esta onda tipo Einstein. Einstein es un personaje que todos adoramos, que es uno de los grandes científicos, que tiene esta cosa despeinada, distraída, pero que un joven que lo ve lo puede admirar mucho, pero probablemente no quiere ser como él, porque, no sé, no va a ser el popular del curso, digamos. En cambio, Carl Sagan tenía esta cuestión culta. Tenía esta cuestión que era un tipo que sí tú podías querer ser como él. Era una persona normal, no hacía uso extremo de la cultura nerd del profesor Rosa. Entonces ese era el primer elemento que me interesa. Y el segundo es que en lugar de pasearme como Carl Sagan por el universo, me paseo por las discotecas, por los bares, por los restaurantes, encuentro hierro en el atún, y entonces el hierro del atún se creó en una supernova, en una estrella, pero partimos del atún, no partimos de las burbujas de la cerveza, siempre partimos de lo que está alrededor, porque ahí están las preguntas.
Ahora, cuéntame un capítulo, uno. ¿Qué quisiste, o sea, qué decía el libro y cómo planteaste el video?
Bueno, a ver, hay por ejemplo una... Los videos duran 2 minutos, así que es muy difícil decir mucho. Hay uno que es, hablando de restaurante, una sopa. Entonces yo entro a un restaurante, pido una sopa miso, en el libro está relatado, y un poco describo lo que ocurre cuando uno se toma una sopa miso. Si uno deja una sopa miso en un restaurante japonés enfriarse un poco, va a ver que se forman unas celdas, unas manchas. Esas manchas y la física que ahí está ocurriendo es similar a la física de una tormenta, de los cumulonimbos, de estas grandes nubes de tormenta, porque ocurren unas corrientes que se llaman corrientes de convección. Si uno mira la atmósfera desde un avión, una de estas tormentas se ve muy similar al plato de sopa miso. Mm. Entonces, bueno, en el libro hay una explicación de cómo son estas corrientes, de las partículas de miso, que son como las gotitas de agua que forman estas nubes en la sopa. Y ahí en el video, que es muy corto, yo estoy con un paraguas, entro al restaurante, pido la sopa, rápidamente cuento un poco la analogía y se muestran ciertas animaciones de cómo ocurren las cosas.
¿Cuántos videos hicieron?
20.
¿Más o menos de qué temas?
Son temas bastante variados. Hay de mecánica cuántica, uno sobre las probabilidades. Hay uno sobre las matemáticas de la democracia. Hay cosas muy variadas, porque siempre yo parto por cosas que están ocurriendo ahí afuera. Hay otra que parto en un restaurante, esto que te conté con el atún, y se habla de la historia del universo, cómo las estrellas crearon todos los núcleos atómicos. Hay otro sobre Darwin, pero visto desde el punto de vista de la radioactividad. El descubrimiento de la radioactividad fue muy importante para avalar las teorías de Darwin, porque mostraron que la Tierra era suficientemente antigua como para que la evolución fuera posible. Hay uno sobre los videojuegos e Internet y cómo esas cosas nacieron en laboratorios de física por accidente. Hay uno sobre el theremin, el instrumento. Se habla de León Theremin, un gran músico y físico. Entonces, cosas en general que se pueden observar, y de ahí entramos en la ciencia.
¿Dónde lo encuentra la gente si lo quiere ver?
En este momento hay varias. El diario El Mostrador, que es un partner que tenemos, el Media Partner, está mostrando varios. Hay un canal de YouTube que se llama Belleza Física, El Aperitivo. Si googlean Belleza Física, El Aperitivo, van a poder encontrarlo.
¿Qué feedback has obtenido a partir de esta experiencia?
Por ahora, la verdad es que me he sorprendido que hay poco feedback en YouTube mismo. Y eso, entonces no entendía mucho. Pero lo que sí me ha pasado es que mucha gente los ha visto y me comenta. En general ha sido positivo. Pero todavía me estoy preguntando si vale la pena, digamos, si este es el formato correcto. Yo estoy explorando, como te dije. El formato escrito tengo mucho más feedback porque llevo mucho más tiempo y es una cosa que tuvo bastante más éxito, pero creo que en un público quizás más culto, más adulto. Y esto puede llegar a un público más masivo y más joven. Esa es la esperanza.
Además de hacer los videos, de que sean lo entretenido que has contado y lo riguroso además, la forma de insertar esto en los medios... ¿Cómo lo intentaron hacer y qué importancia tiene eso para que este proyecto sea exitoso?
Yo creo que eso es básico, pero eso es algo que ha hecho más la productora. Yo me he desligado un poco porque tengo otras cosas y es muy trabajoso. O sea, obviamente han trabajado en las redes sociales bastante. El Mostrador nos ha ayudado mucho. La Universidad Adolfo Ibáñez, donde yo estoy también. Y esa ha sido la forma. Ahora... se supone que esto también va a aparecer en algún momento en CNN Chile y ya está en VTR On Demand. VTR tiene un canal On Demand donde uno puede gratuitamente verlo.
Nos queda un ratito de programa y te quiero hacer una pregunta que se hace todo el mundo respecto de las ciencias cuando pasamos más al campo de lo social y de lo político, pero que tiene que ver con lo que tú planteaste al principio de lo que es la ciencia para ti. Tú dijiste que la ciencia, más allá de lo utilitario, tiene un valor en sí mismo como forma de pensar, como forma de razonar y también como apreciación de la naturaleza y de la vida. Y que entonces que la investigación científica esté orientada básicamente a un fin último, específico, puntual, ¿no? Porque la ciencia tiene fines más generales, la tecnología va a resolver un problema puntual, limita mucho y en algún punto incluso conversamos de que cercena la creatividad también y los hallazgos, porque los grandes hallazgos normalmente no vienen de ese sistema, de ese método. En los países desarrollados hay ingentes recursos para generar investigaciones que a primera vista son básicamente curiosidad del científico. De muchas de ellas probablemente no venga ningún resultado que pueda ser utilizado en forma práctica. Pero eso no merma la enorme cantidad de inversión que se realiza para eso, la infraestructura que se dedica, la formación de las personas. ¿Cómo está la situación en Chile al respecto?
Yo hasta hace un tiempo he decidido no meterme mucho en este tema que está muy en boga. Hay mucha discusión entre los científicos. Ha habido ahora esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se supone que viene y que muchos científicos han aplaudido con mucho vigor. Yo creo que la situación en Chile no es tan mala como normalmente se dice. De hecho, en Chile se hace mucha ciencia extraordinariamente buena. Todos los índices lo demuestran. En Chile hace falta, sin embargo, hacen falta más científicos. Pero la mayoría de los científicos no hacen falta en las universidades. O sea, la ciencia básica está bastante cubierta, aunque no, nunca es suficiente, y muchos científicos me dirán que no es suficiente. Efectivamente, no, nunca es suficiente, sobre todo que hay muchas universidades privadas, por ejemplo, que todavía les hace falta tener más investigación. Una universidad tiene que tener investigación, el concepto básico. Entonces todavía hay mucho espacio, pero sobre todo, lo que hace falta es científicos en la industria. Sobre todo, a pesar de lo que hablamos, de que las cosas, de que no tienen que tener un fin utilitario, la forma en que este ecosistema científico fluye es conectándose con la sociedad. En Estados Unidos, por ejemplo, en los mejores años, grandes descubrimientos científicos fueron hechos y premios Nobel en empresas. O sea, la Bell, por ejemplo. El Big Bang experimentalmente fue demostrado en Bell Telephone Labs, Bell Labs, porque había una antena que miró una señal que no entendía y Penzias y Wilson, que se ganaron el premio Nobel, estaban trabajando ahí. Y estaban trabajando en cosas, con unos radiotelescopios, porque las empresas realmente se dedicaban a buscar cosas locas para adelantarse. Y surgió esta señal extraña de microondas, que se descubrió ahí el fondo de radiación de microondas, que es una de las bases que apoyan el Big Bang. Muchas cosas, el transistor, muchas cosas se hacen y se hicieron tanto en defensa. Esa es otra de los lugares en que en el mundo desarrollado se genera mucha ciencia, y en Chile no. En el mundo militar no tenemos científicos que estén haciendo, o muy pocos, ¿no? Pero creo que, como te dije antes, no hay que limitar la locura. La locura es base, la locura y la pasión, pero ese es un porcentaje, probablemente un porcentaje pequeño. No podemos, obviamente yo no puedo decir que no es importante en un país que depende del cobre investigar, o que el cobre es importante hacer investigaciones, un país que es sísmico, hacer investigación aplicada en construcción antisísmica y en detección temprana de peligros, qué sé yo. Eso sería irresponsable, porque la sociedad está pagando por eso. Así que, pero tiene que haber, tenemos que proteger un pequeño porcentaje de locura. Eso es básicamente.
¿Y cómo ves la sociedad chilena en su relación con la locura?
La veo bien complicada. No sé si es la chilena. Hay una cosa que a mí me sorprende, sobre todo he trabajado en empresas grandes como Universidad Andrés Bello, tuve mucho tiempo trabajando como vicerrector y ahí conocí más el mundo más administrativo y veo cómo los indicadores, cómo hemos tratado, los ingenieros han logrado transformar el rumbo de la sociedad en una cantidad de métricas que a veces son muy dañinas, porque es bien difícil medir hacia dónde una sociedad quiere ir. Es fácil medir cuánto dinero ganamos, pero medir lo que realmente queremos es muy difícil. Y la única forma de avanzar sin métricas es a través de la locura. De la locura seria, claro, no de la locura. Cuando hablo de la locura, hablo de personas que se las deja pensar de manera independiente, entendiendo que lo están haciendo con responsabilidad, pero de manera independiente, libre, creación. O sea, no hay ninguna empresa en Inglaterra que sea más importante que Shakespeare o los Beatles. No hay ningún... ¿qué daría Chile por ser dueño del tango? Hay ciertas cosas que se hicieron sin ninguna métrica y que cambiaron el mundo. Y aquellas solo se llegan a través de la locura, creo.
¿Qué explicación más bella? los ingenieros, entonces, le ponen una meta a la sociedad chilena y le ponen un parámetro para que esa meta se cumpla. Ese pensamiento ingenieril ha permeado toda la sociedad. Desde para entrar a la universidad tienes que tener tantos puntos en este tipo de preguntas que están diseñadas para que te vaya mal.
Claro.
Así que entrénate para desafiar mis trampas.
Exacto.
Y no, edúcate para conocer ciencia. Hasta preséntame un proyecto de arte, yo te voy a dar el dinero, pero demuéstrame que va a tener un impacto social o una investigación en humanidades. Y quiero saber para qué sirve esa investigación en términos econométricos. Toda la actividad creativa en Chile, que requiere recursos, está negociando con quien los da, que es ese ingeniero que tú mencionas.
Bueno, claro, no quiero tampoco despreciar la actividad de ingeniería, o sea, porque evidentemente la locura es una actividad elitista.
¿Sí?
No, bueno, todo el mundo tiene que tener una locura, por
supuesto.
¿Cómo
llegó Alexis Sánchez a hacer lo que es?
No, yo no me refiero a elitistas económicos. O sea, Alexis Sánchez evidentemente está en una élite impresionante por su talento. Élite de gente con talento, quiero decir.
Y perdón.
Sí.
Te voy a empezar a molestar.
No, dale.
O sea que hay gente que tiene talento y gente que no.
No puedo decir eso. No sé cómo, no. Tienes toda la razón, porque no podemos medirlo. Nuevamente, caería en una trampa yo mismo. Es muy difícil de medir. Hay que dar cierto espacio, pero hay que tener, a ver, en
o sea,
ciencia.
Tú como científico dices, yo no sé que todo el mundo tiene talento, porque no puedo determinar cuánto talento tiene este y cuánto talento tiene el otro.
Pero hay ciertas cosas que sí puedo determinar, o sea, en física. Yo doy cursos de física y puedo determinar, al menos con 100% de rigurosidad, por supuesto, que alumnos tienen el don, tienen el interés, hay que saber, las matemáticas son un poco como el deporte, como la música, hay gente que le pega, hay gente que no le pega tanto. Hay que descubrir los talentos de la gente. Pero
¿talento te refieres a eso? A una cierta... No inteligencia...
No, porque no sé lo que es la inteligencia.
Es esa posibilidad de alguna manera intuitivamente engarzar
sí. En
los factores que hacen a una actividad en particular,
sí. Por
distintas razones.
A eso me refiero absolutamente. Claro. De hecho, la ciencia incluso se ha metido en esta cosa ingenieril. Hoy día nos miden por la cantidad de papers, las citas, tienen inventados muchos índices, y eso ha generado en la actividad científica un círculo vicioso espantoso que hace, entre otras cosas, que existe una cantidad enorme y se ha medido de trabajos incorrectos, que simplemente se hacen por modas, por grupos que se citan unos a ellos mismos. O sea, y esto gracias a este sistema que, no sé, que, ha sido nefasto en algún sentido. Por otra parte, no sé cuál es la alternativa, porque, de nuevo, no podemos medirlo todo, no podemos solo mirar las métricas, pero tampoco podemos ser totalmente subjetivos y tirar al azar las cuestiones. ¿Cuál es exactamente la mejor manera? Es algo difícil de saber.
Y aquí cierro yo con una opinión personal. Por un proyecto que estamos desarrollando, me tocó escuchar la frase de George Soros respecto del ahorro.
Ajá.
Estamos hablando de plata igual, al final. ¿Cuánta plata le ponemos a esto y con qué reglas? Porque la plata posibilita. George Soros decía del ahorro: no es que yo voy a ahorrar lo que me sobre después de los gastos, sino que voy a gastar lo que me sobre después del ahorro. Si nosotros pensamos que le vamos a dar a la ciencia un mínimo factor, porque todos los demás gastos son más prioritarios, y a ese factor que es poco, le vamos a poner reglas de mucho control, porque como es poco, tenemos que seleccionar a la gente que lo va a tener. Entonces tenemos una manera de mirar la ciencia. Si nosotros ponemos como principio que desarrollar ciencia en Chile es importante, que es un factor cultural, tradicional, identitario, más allá de lo utilitario, entonces vamos a decidir que vamos a poner tanto para la ciencia a cualquier evento y vamos a permitir entonces que se haga la masa crítica de gente pensando, de entre la cual puede salir Alexis Sánchez y traer un campeonato mundial o sudamericano.
Exactamente. Lo más terrible es pensar que la mayoría de los grandes físicos que ha producido Chile se han perdido en la pobreza.
O en otros países.
Bueno, claro, en todo el mundo.
Como siempre que uno habla con un científico inteligente y humano, que de verdad gusta de la gente, pasamos de la ciencia misma y del porqué, de su necesidad y de su belleza, a una iniciativa de tratar de llegar al público de una manera creativa, de la forma en que Carl Sagan invitó a Andrés Gomberoff a ser científico. Eso es devolver, generar, agradecer de alguna manera lo que se hizo por uno. Y finalmente a la vieja discusión en Chile respecto de cuál es el rol de la ciencia, qué importancia le damos y cómo está el asunto por casa. Te vamos a volver a invitar, Andrés.
Muchas gracias, Marcelo, lo ha pasado muy bien aquí.
La ciencia, muy importante, y por eso le damos un lugar, pero sobre todo muy importante desmitificar la rigidez, la cerrazón, la élite, la imposibilidad y la practicidad y el utilitarismo, la medida, el economicismo con que miramos las actividades que generan belleza. Y finalmente, lo más bonito que dijo Andrés el día de hoy es que con la ciencia podemos ver una belleza que cuando está a nuestro alcance es casi como una experiencia religiosa.
Exacto.
Muchísimas gracias, Andrés, por haber venido a este programa.
Gracias a ti.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.